Segunda Corintios 5. Quisiera comenzar orando. Vamos a orar para que Dios nos guíe. Señor, queremos darte gracias por este día y gracias por la provisión que nos das, Señor, de un lugar para poder unirnos en tu nombre, Dios. Sabemos que tú estás aquí, Señor, y que, Señor, tú quieres que te conozcamos, quieres revelarte a nuestros corazones, a nuestras vidas, cada uno de nosotros en particular, y es lo que te pedimos, Señor. Ayúdanos a estar atentos a todo lo que tú quieres hablarnos este día, Señor. Permítenos disponer nuestro corazón, Señor. Las palabras están escritas, Señor, cosas que tú escribiste, que tu Espíritu Santo inspiró para nosotros este día, Señor. Ayúdenos a estar atentos, reconociendo eso, Señor, y cualquier distracción que haya, Señor, por favor, quítala, apártala, Señor, para que podamos enfocarnos en lo que tú quieres hablarnos esta mañana, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 9, fue donde nos quedamos la semana pasada, y vamos a ver hasta el verso 15. Y voy a leerlo. Dice el verso 9: por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esta parte de esta carta es donde Pablo nos va a enseñar algunas cosas importantes, pero empieza a defenderse, ¿no? Empieza a defender ya su apostolado, su autoridad, ¿no? Recordemos que él había estado siendo atacado por falsos maestros ahí en esa iglesia. Y él comienza, después de lo que vimos la semana pasada, ¿no? Aún en el verso 9 comienza diciendo, por tanto, y ese tanto nos lleva al contexto de qué tanto está hablando. Fue lo que vimos en el verso 6 y 8, déjame leerlo. Verso 6 dice, así que vivimos confiados siempre. Pablo vivía confiando en Dios, ¿no? En lo que él iba a hacer, en que Dios iba a terminar esa obra que había comenzado en él. Así que hemos confiado siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, hablando de este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. El contexto y el por tanto es que está hablando de este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, ¿no? Ese tiempo en el que estamos en este cuerpo físico, ¿no? Estamos ausentes del Señor, ¿no? Porque estamos en este cuerpo, pero un día vamos a estar presentes al Señor y ausentes de este cuerpo, ¿no? Es lo que nos estaba mostrando, vimos la semana pasada, poniendo obviamente su enfoque en lo eterno. Pero al poner nuestro enfoque en lo eterno aquí en esta tierra, sufrimos un cambio, nuestra vida tiene que sufrir un cambio necesario, ¿no? Y es un cambio que es una consecuencia de empezar a ver las cosas en la eternidad, ¿no? A la luz de la eternidad. Y es lo que Pablo lo está enseñando. Dice, por tanto, o sea, porque tenemos esta confianza, ¿no? Y porque aún estamos en este cuerpo, dice, procuramos también ausentes o presentes serle agradable. La palabra procuramos es un término muy interesante en el griego, que es filotiempoomai. Es un poco difícil decirlo. ¿Por qué lo digo? Porque son dos palabras realmente, ¿no? Que se unen, es una palabra compuesta por dos palabras. Y son dos términos griegos, uno es fileo, que lo hemos visto anteriormente, que habla de amar, es ese amor, fileo, y el otro es time, que significa honor. Entonces esta palabra procuramos, literalmente significa amante de honor, amar aquello que es honorable. O sea, Pablo cuando dice procuramos, él está hablando de una ambición, él se refiere a una ambición, pero una ambición noble. Casi siempre cuando escuchamos la palabra ambición pensamos negativamente, ¿no? La ambición es mala, es egoísta, pero él está hablando de una ambición que es noble, que es una ambición que te lleva a agradar a Dios, que es lo que vamos a ver, de eso se trata. No habla de una ambición egoísta, sino de una ambición desinteresada, que es agradar a Dios. Dice, procuramos también o ausentes o presentes, ¿no? Lo que te decía en el verso 6, ¿no? Se refiere a estar en este cuerpo o estar con el Señor, ya que estemos con Él o que sigamos aquí, ¿no? La ambición de Pablo de agradar a Dios siempre estuvo en él. Desde que estuvo en esta tierra, él buscaba agradar a Dios. Es lo que nos está mostrando aquí. Y lo primero que nos enseña es esto: no debemos de buscar agradar a Dios hasta que ya estemos con Él en la eternidad. Debemos de hacerlo desde ahora, de este lado de la eternidad. Es lo que Pablo nos está mostrando aquí. O ausentes o presentes. Nuestro anhelo, ¿no? Esta ambición, como te decía, tiene que ser agradarle, serle agradable. El anhelo de Pablo tenía por estar con Dios, lo hizo esto, más cuidadoso en su forma de vivir en esta tierra, en este cuerpo, y era buscando agradar siempre a Dios. Por eso dice esto, serle agradables. Me gusta que dice serle, no solo dice agradando a Dios o buscando agradar a Dios, sino nosotros debemos serle agradable a Dios. ¿Te das cuenta? Esto habla no solo de nuestras acciones, sino de lo que somos. Serle, habla del verbo ser, ¿no? Debemos ser agradables en todo lo que somos a Dios. Estemos presentes o ausentes del Señor, nuestra ambición debe ser que seamos agradables a Él. Pablo escribió esto en el libro de Romanos, el capítulo 12, un versículo que conocemos, verso 1. Así que, hermanos, os ruego, recuerda este versículo, por la misericordia de Dios, que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos. Es el contexto de aquí. Presentes o ausentes en este cuerpo, cuando estamos aquí. Que presentes vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esa es la meta de todo creyente. No debemos de menospreciar nuestros cuerpos o tratarlos con indiferencia, como si a Dios no le importara, como muchos aún en ese tiempo pensaban, ¿no? Acerca del dualismo, el cuerpo es malo, a Dios no le interesa el cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo porque eso no va a heredar el reino, entonces no le interesa a Dios. No, claro, aunque es corruptible y no va a heredar el reino, desde ese momento tú ya tienes que estar agradando a Dios con tu cuerpo. Es lo que estamos viendo aquí. Nuestro cuerpo es parte de nuestro ser, ¿verdad? Somos cuerpo, alma y espíritu, por eso es importante. Y aún con Él tenemos que buscar agradar a Dios, todo lo que hagamos. 1 Corintios 1 lo vimos claramente, Pablo lo dijo, hablando del cuerpo, dice, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿recuerdas? Es donde Dios habita, es donde Él mora. Por lo tanto, más aún, tienes que buscar serle agradable. Ya lo que Pablo, una de las motivaciones de Pablo era esta, lo que vivía era agradar a Dios. Lo que lo ayudaba aún a ser íntegro, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, era este fin, serle agradable a Dios. Cuando estemos delante de Él, claro que vamos a ser agradables a Dios. ¿Por qué? Sencillamente por algo, porque no vamos a estar en este cuerpo corrupto, porque ya no va a haber pecado en nuestra vida y todo lo que hagamos va a ser agradable a Dios. Pero estando aquí es cuando más difícil es, y es cuando más es ese buscar, esa ambición es adoración a Dios. Porque a pesar de lo que aún somos, nosotros buscamos serle agradable a Dios. La misión que tuvo Pablo para agradar a Dios en esta vida o en la eternidad es una muestra de su gran devoción al Señor. Y así tiene que ser nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, la gran ambición de nosotros no es tener un mejor ministerio, ni siquiera ser un mejor cristiano, es agradarle a Dios con lo que somos. Con lo que somos. La ambición más grande y más noble a la cual puede aspirar un creyente es esta: ser agradable a Dios. Esa ambición fue la mejor defensa, aún en el ministerio de Pablo. Cuando te enfocas en agradar a Dios, vas a descansar. Vas a descansar. Muchos ministros el día de hoy están enfocados en agradar al hombre, ¿no? En buscar agradar al hombre para no perder, pero están perdiendo lo primordial, que es agradar a Dios. Ese tiene que ser el enfoque de todo creyente, en todo ministerio, agradar a Dios. Pablo lo sabía. La meta de los cristianos, no importa si ya han muerto o todavía viven, es agradar al Señor en todo lo que son y hacen. ¿Y cómo lo vamos a agradar? ¿Recuerdas Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es lo mismo que venimos viendo. Porque por fe andamos, no por vista. La única forma en que vas a poder agradar a Dios es por fe, obedeciendo lo que está en su palabra, creyendo, confiando en lo que dice su palabra, viviendo de acuerdo a lo que está en su palabra. A continuación, verso 10 en adelante, Pablo menciona tres motivos por los cuales debemos ambicionar ser agradables a Dios. El primer motivo es algo futuro. Un día cada uno de nosotros entregaremos cuentas de lo que hicimos en esta tierra. Fíjate lo que dice el verso 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De repente pensamos, oye, pero se supone que en Cristo ya pues ya no hay un juicio sobre nosotros, pero aquí está hablando de que tenemos que comparecer. Vamos a ver detalladamente de qué habla este pasaje. Ya lo vimos en el capítulo 3 de 1 Corintios 1, si tú recuerdas lo estudiamos, pero solamente para recordar es bien importante entender esto, porque es una doctrina bíblica. Dice, lo primero que dice es porque es necesario. Pablo habla de un hecho inevitable, ¿no? Es una necesidad. Inevitablemente todos, dice ahí, que todos nosotros comparezcamos, vamos a comparecer inevitablemente. Que todos nosotros, ¿quiénes son todos nosotros? No está hablando de todos los hombres, porque está siendo nosotros, ¿verdad? No dice que todos los hombres comparezcan, no, todos nosotros, está refiriendo a creyentes. Está hablando exclusivamente de todos los creyentes. Los que no creyeron en Jesucristo irán al juicio del gran trono blanco, que está descrito en Apocalipsis 20, verso 11 en adelante, lo puedes leer en casa. Ahí es donde van a ser juzgados los que no creyeron, pero nosotros vamos a ir delante del tribunal de Cristo. Entonces únicamente los que hemos creído verdaderamente en Dios y en su Hijo Jesucristo estaremos en ese tribunal compareciendo. Todo creyente, es necesario, como dice el texto, todo creyente, no de toda raza, de toda edad, de toda clase, de toda nación, aún de todo nivel espiritual, vamos a comparecer. Ninguno está exento de comparecer ante Cristo. Vamos a estar en este bema, en este tribunal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comparecer. Dice, comparezcamos. La palabra griega que se traduce por comparecer significa hacer manifiesto o hacer visible. Es lo que vamos a hacer. Déjame citarte lo que un escritor dice, Philip Hughes, acerca de esto. Me gustó cómo lo explica. Él dice, hacer manifiestos, esta palabra comparecer, hacer manifiesto no significa solamente comparecer, sino estar desnudo, desprovisto de toda fachada de respetabilidad y revelado abiertamente en la realidad completa y verdadera del carácter personal. Eso es lo que vamos a hacer delante de Dios. No lo vamos a hacer para que Dios nos conozca y nos vea realmente quiénes somos. Él ya sabe quiénes somos. No va a ser para que las demás personas vean quiénes somos y lo que hicimos verdaderamente. No. El propósito está en que tú y yo sepamos y veamos realmente lo que hicimos para Cristo y lo que no hicimos para Él, estando en este cuerpo. ¿Sí me explico? Por eso nos vamos a presentar desnudos. Porque es muy fácil, estando en este cuerpo, vivir engañados. Nosotros mismos nos podemos estar engañando, pensando que estamos sirviendo a Dios, que estamos agradando a Dios, pero solo estamos agradándonos a nosotros mismos o a las demás personas, y no sinceramente a Dios. En ese lugar se va a manifestar todo esto. Vamos a estar desnudos completamente. En ese día se hará manifiesta la verdad sobre lo que somos. Nuestra vida, nuestros hechos, nuestro carácter serán revelados para cada uno de nosotros. Cada uno descubrirá el veredicto real sobre quiénes fuimos en esta tierra. El pastor MacArthur también cita esto. Él dice, toda hipocresía y pretensión se eliminará. Todos los asuntos temporales que carezcan de importancia eterna se desvanecerán como la madera, el heno y la hojarasca. Solo quedará lo que tenga valor eterno. Entonces ya vamos entendiendo un poco a qué se refiere, ¿verdad? tribunal. Dice, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Como te decía, no es el gran trono blanco, es el tribunal de Cristo. ¿A qué se refiere? La palabra tribunal es la palabra griega bema. Ese tribunal es conocido como el bema de Cristo. ¿Habías escuchado acerca de eso? El bema de Cristo es esto. Anteriormente lo vimos en 1 Corintios, Romanos 14 lo cita por ahí también, ¿no? Pablo lo dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y el bema, este tribunal, más bien es un escalón. La palabra bema significa escalón o tribuna. No es un tribunal como nosotros tenemos en mente, donde hay un demandante, un acusador, un jurado, un juez. No es esa imagen, ¿no? El bema tiene la imagen del estrado o el podium donde los atletas olímpicos recibían sus medallas, ¿sí? Y es eso, es un lugar donde vamos a recibir recompensas. No es lo mismo que el trono blanco, el juicio del trono blanco. Aquí vamos a recibir recompensas. El bema de Cristo no es un tribunal de justicia, porque en él se presentan solo los justos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se examina no es la justicia, sino las obras. ¿En qué sentido? Las obras que trajo la salvación. ¿Recuerdas Efesios 2:8-9? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es una dádiva, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, Dios no va a juzgar eso. Es lo que estamos viendo. Pero el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿no?, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras sería esto, lo que Dios va a juzgar. Después de la salvación, lo que trajo la salvación fueron buenas obras en nuestra vida, ya conociendo a Dios, buscando agradar a Dios. Entonces Dios va a juzgar eso, si realmente en todo lo que hiciste agradaste a Dios o no agradaste a Dios. ¿Sí me explico? Eso es lo que va a juzgar. El bema de Cristo no es un lugar de condena, sino de gracia. No es un lugar de juicio, sino de recompensa. Pero todos vamos a comparecer. Dice, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Nuevamente, este juicio es personal, para que cada uno, es personal. Es un juicio individual, no colectivo, ¿no? O sea, ahí no va a estar tu mamá diciendo, no, Jesús, no es cierto, él se portó muy bien, él siempre fue bueno, fue un buen niño, ¿no? No, tú vas a estar solo delante de Jesús, desnudo, compareciendo. Cada uno de los creyentes, sin la ayuda o aún el daño de otro, se presentará a dar cuentas delante de Cristo, para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Entonces, por eso es importante ver lo que hacemos en este cuerpo, ¿verdad? Aquí lo dice claramente, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. En ese tribunal Cristo juzgará, como te decía, nuestras obras, lo que ya hemos hecho ya como creyentes. No va a juzgar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. Es bien importante entender esto. Primera de Pedro 2:24, voy a dar algunas citas para que veas, porque muchos dicen que es el juicio, que es un juicio también que vamos a vivir. No, ya somos salvos. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo, hablando de Jesús, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Claramente dice que nuestros pecados Jesús los llevó en su cuerpo, en el madero. ¿Te das cuenta? Fue en la cruz donde nuestros pecados fueron juzgados. Primera de Juan 3, verso 5, nos dice, y sabéis que Él, hablando de Jesús, Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, dice ahí. Jesús vino, apareció para esto, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por lo tanto, Romanos 8, verso 1, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Y los únicos que van a comparecer ante el tribunal de Cristo son los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, Jesús no va a juzgar una condenación por el pecado, porque Él llevó ese pecado por nosotros en la cruz. ¿Sí queda claro esto? Apocalipsis 22, otra cita más, Apocalipsis 22, verso 12 y verso 13, dice esto: he aquí yo vengo pronto. Es Jesús diciendo esto: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, mi recompensa. ¿Te das cuenta? Es un asunto de recompensas. Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es Jesús diciendo esas cosas. Entonces, claramente vemos que el bema de Cristo no es un lugar de condenación, de juicio, sino es un lugar de recompensa, de gracia, donde Dios va a recompensar de acuerdo a lo que ya hemos hecho en este cuerpo. Sea bueno o sea malo, dice el texto. Dices: oye, pero dice ahí sea malo, entonces está hablando de pecado. Déjame explicarte, el contraste que hace Pablo entre lo bueno y lo malo no es entre bien moral y el mal moral. Como ya vimos, no está hablando de pecado. La palabra griega que se traduce como malo aquí no es la palabra que comúnmente se usa para referirse al pecado como algo malo. Significa más bien sin valor o inútil. Esa sería una mejor traducción, ¿no? Sea bueno o sea inútil lo que hiciste. Otro comentarista, Richard Trench, dice: esta palabra contempla el mal bajo otro aspecto, no tanto desde la malignidad activa o pasiva, sino desde lo bueno para nada, desde la imposibilidad de obtener una ganancia verdadera que provenga de ello. O sea, realmente Dios va a juzgar las cosas que hicimos para Él realmente, y lo que no hicimos para Él, que no tiene ningún valor. Las cosas que hagamos con el propósito de agradar a Dios se considerarán buenas. Las que hagamos por egoísmo, no necesariamente pecaminosas, se considerarán malas. Podemos estar haciendo, eso me muestra algo, podemos estar haciendo cosas debidamente correctas, pero motivacionalmente incorrectas. ¿Sí me explico? Puedes hacer cosas correctamente, pero la motivación en tu corazón no es agradar a Dios realmente. Puedes estar sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia, a los santos, pero tu motivación no es agradar a Dios. A lo mejor estás buscando agradar al hombre, agradarte a ti, pero no es agradar a Dios. Son esas obras malas. Como te decía, son cosas que tal vez Dios pueda usar y puedan traer un beneficio, una bendición a otras personas, pero al final serán obras malas, inútiles, sin valor. ¿Sí me explico? Déjame recordar lo que Pablo nos enseñó en 1 Corintios 3. Si me quieres acompañar ahí, unas hojas atrás ahí en tu Biblia, 1 Corintios capítulo 3. Desde el verso 11, aquí lo deja un poco ya más claro. Verso 11, 1 Corintios 3, 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, cuando tú ya pones este fundamento, que es Jesucristo, su justicia, por medio de la fe, entonces tienes que enfocarte en esto. Verso 12: y si sobre este fundamento, o sea, ya como creyentes, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, recuerdas, son dos tipos de materiales, unos materiales duraderos, resistibles, que es el oro, la plata, las piedras preciosas, y el otro grupo de materiales, madera, heno, hojarasca, son materiales que se destruyen fácilmente, se queman, se deshacen. Entonces está viendo, ¿no?, como vemos aquí, cada uno conforme a lo que haya hecho, sea bueno, oro, plata, piedras preciosas, o sea malo, inútil, madera, en hojarasca. Dice: la obra de cada uno, verso 13, se hará manifiesta. Es lo que estamos viendo. Vas a comparecer, se manifestará, porque el día la declarará. Es el bema de Cristo, está hablando de ese día. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó, ¿recibirá qué? Recompensa. ¿Te das cuenta? Es un lugar de recompensas. Pero también dice, verso 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿Por qué pérdida? Porque eso que tú realmente pensabas que habías ganado estaba vacío, no había nada ahí, no hay una recompensa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque no estabas buscando agradar a Dios. Fue algo inútil. Sufrirá pérdida. Y dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mostrando claramente que no está hablando de salvación. O sea, él va a ser salvo, pero lo que hizo lo habrá perdido. No tendrá una recompensa. Como te decía, es un lugar de recompensas, donde podemos ver si realmente lo que hicimos fue para Jesús o no. Pero eso también tiene que motivarnos, lo que veíamos al principio, llevarnos a agradar a Dios, serle agradables, porque vamos a comparecer un día. Y qué triste va a ser que ese día lleguemos y digamos, soy salvo, pero Señor, traigo las manos vacías, no hay ninguna recompensa, no me gané absolutamente nada estando en el cuerpo. Es una pérdida, ¿verdad? Y créemelo, no quieres llegar delante de Dios con las manos vacías. Quieres llegar con las manos llenas. Esas recompensas son las coronas que Él nos va a dar y que vamos a arrojar en su trono para la alabanza de su gloria. Todo lo que hagamos ahora en este cuerpo, ya sea en pensamiento, palabra o hechos, tendrá consecuencias eternas. Tienes que pensar en eso. El segundo motivo que nos da Pablo para ambicionar agradar a Dios en este cuerpo es la reverencia al Señor, el temor reverente que un creyente tiene ante su Dios. Fíjate lo que dice el verso 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Entonces Pablo comienza hablando del temor de Dios. Dice verso 11, conociendo pues el temor del Señor. Y da por hecho esto. Ha hablado mucho acerca de eso, usa mucho esta palabra. Conociendo, sabiendo, es algo que ya conocían, ya sabían. Conociendo pues el temor del Señor, este conocimiento del temor de Dios solo lo puede tener una persona que ha recibido su gracia y perdón. Es bien importante dejar claro eso. Pablo no está hablando del terror de Dios que un incrédulo tiene de presentarse delante de Dios. Está hablando de un temor reverente, un temor que solo puede experimentar el hombre que ha recibido su gracia y perdón. Es lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18. Probablemente conoces este versículo. Él dice, en el amor no hay temor. ¿Recuerdas ese versículo? Y no está hablando de este temor, sino de un temor de terror aquí. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué? El temor. Por eso te digo que ese temor no es ese terror, sino es el temor que uno recibe, ¿no? Que uno empieza a entender cuando recibe la gracia y el perdón de Dios. Por eso dice, el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Lo puedes ver? Juicio, condena, castigo. Nosotros ya nos llevamos ese castigo. Nuestro temor ya no está fundamentado en un castigo, en un juicio, sino en lo que Él hizo por nosotros, en el amor. Por eso dice esto, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, conociendo pues el temor del Señor, habla de ese temor reverente, el temor a Dios que genera terror, es un temor al juicio, a su ira, un temor que no genera en nosotros adoración o servicio, sino miedo y repulsión. No quiero estar delante de ese Dios. ¿Sí me explico? Pablo no está hablando de ese temor, él habla de un temor de reverencia y respeto por Dios, un respeto, un temor que nos lleva a adorarlo, a servirle, anhelando serle agradable en todo momento. ¿Te das cuenta cómo es un segundo motivo para serle agradable? Conociendo el temor del Señor. Salmo 19, verso 9. Salmo 19, 9 dice, el temor de Jehová es limpio. Es este temor. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El temor que trae horror, terror, ese no va a permanecer para siempre, porque un día va a llegar el castigo y el juicio. Pero ese temor permanece para siempre, porque es un temor limpio delante de Dios, de reverencia. Ya es un temor de fallar, no por un castigo, sino por lastimar a la persona a la que estás fallando. Ese es el amor a Dios. El temor es limpio y nos lleva a andar en sabiduría, agradando a Dios, sirviéndole y adorando. Entonces Pablo dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Esta persuasión de Pablo no está basada en palabras humanas, sino en el poder de Dios. Esto se los dijo anteriormente en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, 1 Corintios 2, verso 4 y 5. 1 Corintios 2, 4 y 5, Pablo dijo esto: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿recuerdas eso? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, cuando Pablo dice persuadimos a los hombres, está refiriendo a esto. No en palabras humanas, sabiduría humana, sino en el poder de Dios, en lo que Dios dice, en su palabra, en lo que el Espíritu Santo enseña y demuestra. Y cuando Pablo dice a los hombres, es muy importante entender esto, persuadimos a los hombres, se está refiriendo a todos los hombres, creyentes y no creyentes. Muchos dicen estar hablando solamente de no creyentes, porque el contexto más adelante, la parte final de este capítulo, habla de la reconciliación, ¿no? Reconciliación de Dios con los hombres. Les rogamos en nombre de Dios que se reconcilien con Dios. Pero en esta parte Pablo no está hablando de eso. Pablo, como vamos a ver ahorita, va a empezar a defenderse. Entonces Pablo, creo que esto lo hace hablando de todos los hombres, como lo citaba en 1 Corintios: ni mi palabra, no, hablando digamos entre creyentes, ni mi predicación, hablando inconversos. O sea, él persuadía a todos los hombres con el poder de Dios. Cuando Pablo dice a los hombres, está refiriendo a todos los hombres, creyentes y no creyentes, como te decía. A no creyentes, predicándoles el Evangelio. Y a creyentes, manifestando su integridad en el Evangelio. ¿Qué es lo que va a empezar a defender aquí? Para poder entender esos pasajes, debemos de recordar lo que Pablo estaba viviendo con los corintios. Los falsos apóstoles, si tú recuerdas, los falsos apóstoles que habían llegado a la iglesia de Corinto, se habían encargado de menospreciar y desacreditar el ministerio y la persona del apóstol Pablo. Con tal de ganarse a los corintios, ellos atacaron duramente su carácter y su integridad. Si Pablo no se defendía, había un riesgo muy grave. El riesgo de quedarse callado no era tanto que su persona quedara desacreditada. El riesgo era que los corintios se apartaran de la verdad del Evangelio. ¿Sí me explico? Sonaba tanto de que, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? Mi reputación está en el piso y pues me estoy deprimiendo por eso, entonces tengo que hacer algo. No, él está viendo por la iglesia. Hay momentos en los que tú simplemente te quedas callado. Yo no tengo que defenderme, va a defender el Señor. Pero aquí había un riesgo más allá de eso, de su persona, de su integridad, que la iglesia se apartara del Señor, porque esos hombres lo estaban llevando a un evangelio diferente, adulterado. ¿Sí recuerdas eso? Entonces Pablo se ve en la necesidad de defenderse ante esta situación. Pablo no podía quedarse con los brazos cruzados. Él tenía que defenderse, y al hacerlo, realmente lo que estaba haciendo era defender a esta iglesia de los falsos apóstoles. Pero debe de tener mucho cuidado de cómo lo hacía. Tenía que tener mucho cuidado en su defensa, porque si él no lo hacía con sabiduría, con tacto, podía llegar a ser tachado, acusado ahora de jactancioso y vanaglorioso. Es por eso que Pablo está hablando de esto, representando primeramente agradar a Dios para su defensa y su integridad. Pablo está defendiendo su integridad, que había sido duramente atacada por esos falsos maestros que llegaron a Corinto, y lo hace apoyándose en Dios, mostrando que él solo buscaba agradar a Dios. ¿Sí queda claro eso? Por eso ahora le dice esto: persuadimos a los hombres, pero a Dios le manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a ustedes, a vuestras conciencias, dice. Pablo podía confiar en el conocimiento que Dios tenía de él, lo sabía. ¿Por qué lo iba a juzgar? Y dice, yo sé a quién estoy sirviendo, sé las motivaciones de mi corazón, sé que todo lo he hecho para agradar a Dios, y sé que Dios lo sabe. Pero después de todo lo que había sucedido entre Pablo y la iglesia, él no tenía esa misma confianza con los corintios. Ellos tenían que haber defendido a Pablo delante de los falsos maestros. ¿Y qué hicieron? Se quedaron callados. No lo defendieron. Por eso Pablo llega a este punto al decir, yo sé que delante de Dios, o sea, es manifiesto lo que soy. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Él ya dudaba eso, no estaba seguro de eso. Y sabes algo, la iglesia necesita reconocer la obra de sus ministros. Es bien importante. En Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, Pablo habló de esto. Sé que a veces hay ministros que son malos, que probablemente ni siquiera son llamados por Dios, nunca buscan agradar a Dios, ¿no? Y es necesario confrontar, es necesario tal vez apartarse. Pero estamos viendo aquí un ministro que ha buscado agradar a Dios, y tú lo puedes ver. Con su corazón está hablando. Lo triste es que esta iglesia no lo apoyó. Por eso Pablo dice, y espero, o sea, espero que también lo sea vuestras conciencias. O sea, todo lo que Pablo está escribiendo aquí es para tocar la conciencia de los corintios y que se den cuenta de lo que están haciendo. Fíjate lo que dice en Tesalonicenses capítulo 5, verso 12. Pablo dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonestan. Eso es para toda la iglesia. Necesitamos reconocer a las personas que Dios ha puesto como autoridad. Personas que son un ejemplo, que están buscando agradar a Dios. No son perfectos, pueden cometer errores, pero necesitamos reconocer su trabajo, su obra. Dice aquí, quienes os presiden el Señor y os amonestan, porque luego viene la amonestación, dice, cuando ya no nos gusta. No es que ese pastor ya no me gustó. No, no te gustó porque te llamó la atención, ¿no? Y eso puede pasar. Más adelante van a hablar mal de Pablo. O sea, Pablo va a decir, ustedes, ellos mismos dicen, o sea, la verdad, la presencia, o sea, las cartas de Pablo son bien duras, pero su presencia, pues, es chaparrito, ¿no? Gordito. Entonces tenemos que reconocer, dice el verso 13 de 1 Tesalonicenses 5, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre ustedes, entre vosotros. Entonces, qué importante es que la iglesia también reconozca la obra, el trabajo de sus ministros. Por eso Pablo les dice eso, espero que también lo sea vuestras conciencias. Verso 12 dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en la apariencia y no en el corazón. ¿Te das cuenta cómo él está dando una arma a los corintios? Para empezar dice, no nos recomendamos pues otra vez a ustedes, contestando la pregunta que formuló en el capítulo 3, verso 1. ¿Recuerdas esta pregunta? Él dijo, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿Y qué lo está diciendo? No, no nos recomendamos. Al parecer, este era un argumento que los falsos apóstoles utilizaron en contra de Pablo. Ellos decían que Pablo solo se recomendaba a sí mismo siendo jactancioso y orgulloso, ¿no? Y dice, no nos recomendamos. No estoy haciendo eso, dice Pablo. Lo que estoy haciendo es dándoles a ustedes, corintios, una herramienta. Les estoy dando armas para que ustedes puedan defenderse contra estos fraudulentos. Pablo está mostrando que sus intenciones no eran jactanciosas, sus intenciones eran ayudar a esta iglesia. Por eso dice, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros. Pablo le está diciendo, les estamos dando una oportunidad para que se sientan orgullosos de nosotros. Esto ya lo había dicho anteriormente en esta carta, capítulo 2, verso 12. Déjame citarlo. Dice, porque nuestra gloria es esta, Pablo les dijo esto, nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, ¿te das cuenta? Hablando de la persuasión, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas que las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el final las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria. O sea, ellos tenían que haberse estado gloriando de Pablo. Dice, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. O sea, Pablo se gloriaba de las iglesias. En Cristo se gloriaba. Y la iglesia también tenía que gloriarse de Pablo, de su apóstol, de aquel que fundó esa iglesia. ¿Pero qué sucedió cuando llegaron los falsos maestros? Se quedaron callados. Hicieron caso a todo lo que hablaban mal de Pablo. ¿Te das cuenta? Por eso Pablo dice, esto lo hago para que tengan de qué gloriarse. Porque tienen que haberse gloriado a reconocer nuestra obra. Dice, para que tengáis con qué responder. ¿Te das cuenta? Pablo defiende su integridad para que los corintios la tomen como una arma y puedan responder correctamente a estos estafadores que se gloriaban en la apariencia y no en el corazón, como dice, a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esa es una característica de un hombre falso. Se gloria en las apariencias, no en el corazón. Se fijan en la apariencia, pero no en el corazón de las personas. La apariencia de estos hombres era muy religiosa, muy santa, pero su corazón estaba lleno de corrupción. El llegar y empezar a hablar así de un apóstol mostraba eso. Era como esos fariseos que Jesús les dijo, son como sepulcros blanqueados. ¿Recuerdas? Hipócritas. Sepulcros hermosos, por fuera están bellos, pero por dentro están podridos, hay muerte. Eso es lo que estaba pasando. Pablo veía lo que Dios veía. ¿Recuerdas primero de Samuel 6, 16, 7? 16, 7, que es cuando Samuel va a ungir a David y salen sus hermanos. Y ve al más hermoso, el más grandote, y dice, este es. Y Dios le dice, no, ese no es. Y le dice ahí en verso 7, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Dice, porque yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira, ¿qué cosa? El corazón. No andamos por vista, ¿verdad? Andamos por fe. Y tú y yo, estando en Cristo, podemos reconocer un corazón que anda en fe. Y lo podemos ver. Y esos hombres no lo veían. Y se gloriaban de la apariencia y no del corazón. Y por eso podían juzgar a Pablo y destrozarlo de esta forma. Lo triste es que los corintios estaban cayendo en eso mismo. Yéndose por la apariencia y no por el corazón. Como creyentes, aún como el cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos que aprender de esto. Las apariencias pueden engañarnos, el corazón no. Dice verso 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para ustedes. Los falsos maestros también acusaban a Pablo de estar loco, ¿no? Muchos acusaron a Pablo de estar loco, pero ellos lo acusaban de estar loco. Pablo estaba tan comprometido con la verdad del Evangelio que fácilmente era acusado de locura. Esa es la verdad. Pero aquellos que lo acusaban mostraban que no entendían el Evangelio. Fue lo que él escribió en 1 Corintios 1.18. Lo vimos también, 1 Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es, ¿qué es? Locura a los que se pierden. A los que se pierden, a los que no entienden el Evangelio. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, que es poder de Dios. Entonces Pablo dice, dicen que estoy loco, pues sí, pero es para Dios, y ustedes lo saben, ya se los enseñé, ya se los dije, en 1 Corintios 1.18, ¿no? Ellos me ven como un loco porque no entienden el Evangelio. Y podías ver la vida de Pablo y decir, sí, está loco. Todo lo que vivió, padeció, lo que vimos, su sufrimiento, su agonía, por amor a Cristo, por reverencia a su Señor. Es de locos, pero él sabía lo que estaba haciendo, agradando a Dios. ¿Te das cuenta? Agradando a Dios. Y el mundo te va a decir, estás loco, bien loco. Y sí, pero no es por ti. Es por Cristo. cuando Pablo está dando su defensa delante de Festo en Hechos 26, Festo le dice: Pablo, ya las palabras, muchas palabras, las letras te volvieron loco. Y Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Las personas que no tienen la misma fe y las mismas convicciones que nosotros, lo primero que dirán es que ya enloqueciste, ¿no? El problema aquí era que la iglesia tampoco tenía las mismas convicciones que Pablo y comenzaron a creer estas acusaciones. O sea, sí es cierto, creo que Pablo ya enloqueció. Y no entendían. ¿Qué es locura para los que se pierden? Y eso es importante, o sea, ¿cómo te ve el mundo? ¿Como loco? Vas por buen camino. Pero si tú empiezas a ver a los cristianos como locos, ten cuidado. Te estás desenfocando de agradar a Dios, de lo eterno. Si somos cuerdos, dice, es para ustedes, es para vosotros. La iglesia debía entender completamente que Pablo no estaba loco, que era un ejemplo de cordura siguiendo a Cristo. Por último, el tercer motivo que da Pablo para anhelar agradar a Dios es el amor de Cristo. Dice el verso 14 y el verso 15. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Te das cuenta? El bema de Cristo, el temor de Dios y ahora el amor de Cristo. No es el amor de Pablo hacia Cristo, es el amor de Cristo hacia el hombre pecador. Porque nos lleva a meditar en eso. La palabra constreñir se traduce como estrechar, oprimir o arrestar a ese grado. Era algo que influenciaba tanto a Pablo que lo controlaba, que lo empujaba, que lo oprimía. El amor de Cristo me lleva a esto, a serle agradable solo a Él. ¿Qué conocimiento del amor de Dios? ¿Qué conocimiento que nos hace falta mucho de nosotros? Agrada que ese amor nos controle de esta forma. El amor de Cristo era lo que controlaba las acciones y motivaciones de Pablo. Y tiene que ser ese amor la que controla todas nuestras emociones, todas nuestras acciones, motivaciones. Pensando esto, y nos lleva a meditar, piensa en esto, y te lo digo a ti, piensa en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Te lleva a meditar este versículo, considerar, piensa eso, considéralo. Jesús murió por el pecado de todos. Es lo que dice aquí, pensando eso, que si uno murió por todos. Unos dicen, cuando menciona todos, está hablando de solo creyentes. Pero yo no veo eso aquí. Está hablando de todos, todos los hombres. Jesús murió por el pecado de todos los hombres. Decir que Jesús murió solo por el pecado de los que creerían en Él es minimizar y menospreciar el sacrificio de Cristo. Es no entender su gran amor. ¿Por qué digo esto? Un versículo muy claro que muestra esto es 1 de Juan 2, verso 2. 1 de Juan 2, verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Recuerdas? Él es el pago, el rescate por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, creyentes, sino también por los de todo el mundo. Claramente lo enseña la Biblia. No estoy hablando de la salvación es para todos los hombres, no. Ellos, o sea, los únicos que van a recibir el beneficio de la salvación son los que crean en Él. Pero Jesús murió por todos. ¿Sí me explico? No estoy apoyando esta lo que se conoce como el universalismo, ¿no? Todos los hombres son salvos. No, solo los que crean en Él. Pero Jesús murió por todos los hombres. Entonces, ¿por qué cómo van a ser enjuiciados? ¿Cuál va a ser el juicio de ellos? Simplemente que no creyeron en Jesús. El pecado imperdonable. Eso es lo que Dios va a juzgar. ¿Creíste o no? Pensando esto, que si uno murió por todos, dice luego todos murieron. En un sentido se refiere a todos, como te decía, creyentes y no creyentes. No creyentes al morir un día en su pecado. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Pero creyentes muriendo ¿en qué? En su identificación con Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Estoy muerto. Mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en esta carne, en este cuerpo, ¿te das cuenta? Lo vivo en la fe de Dios, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente este principio, esta motivación, el amor de Cristo que nos empuja. ¿Se queda claro? Entonces, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos los creyentes han muerto con Cristo, se han identificado en su muerte y resurrección para una nueva vida. Esto último tiene que ver más en el contexto del creyente muriendo juntamente con Cristo y resucitando a una nueva vida controlada por Cristo. Verso 15, y por todos murió. Nuevamente Jesús murió en nuestro lugar. Habla de una expiación, una sustitución. Lo vamos a ver más adelante, al final de este capítulo. Tomando nuestro lugar, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para hacernos justicia de Dios en él. Una sustitución. ¿Pero para qué? Aquí nos dice el fin. Para que los que viven ya no vivan para sí. Nosotros, los que hemos creído, los que hemos muerto, pero ahora vivimos, ¿te das cuenta? Nos identificamos en su muerte y resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, es un testimonio de lo que ya ocurrió en nuestro corazón. ¿Qué es eso? Nos identificamos en su muerte, nos sumergimos y salimos del agua en vida nueva en Cristo. Está mostrando eso. Eso ya ocurrió en nuestro corazón. Hemos creído en Él y ahora vivimos para Él. Para que los que viven ya no vivan para sí. Hemos muerto y ahora tenemos una nueva vida. Pablo introduce el tema de una nueva vida que veremos la siguiente semana, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero Jesús nos dio una nueva vida, no para que la vivamos para nosotros mismos, sino para que la vivamos para Él, ¿te das cuenta? Para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo está convencido de que Cristo murió en su lugar. Como consecuencia, él viviría para Jesús solamente, agradando a Jesús. Esta es la gran motivación del ministerio, el dar tu vida, porque Cristo dio la suya por ti. Como creyentes, podemos ver eso. Si te está costando trabajo morir, porque Jesús lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, muera cada día y sígame. Si te está costaba un trabajo hacer eso, aquí hay un buen motivo. Recuerda la cruz, lo que Cristo hizo por ti. Él murió por ti. Y si lo entiendes, si lo abrazas, si lo crees con todo tu corazón, va a ser mucho más fácil dar tu vida por los demás. Qué motivación tan grande para agradar a Dios, ¿no crees? Los que aceptan la muerte de Cristo también mueren en cuanto a sus deseos y sus propias motivaciones. Sus motivaciones ya no son suyas, ahora son de Cristo, aquel que murió por Él. Es parte de la nueva vida que tenemos en Él. Eso es lo que Pablo está mostrando. Con toda la sabiduría que Dios le dio, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo no solo está defendiendo de su integridad, le está enseñando a estos corintios. Y nos enseña ahora a nosotros. Nuestra vida, fuimos creados, Dios nos creó con un solo propósito, que es el que estamos viendo aquí, serles agradable a Dios. Dios te hizo con ese propósito. No hay otro propósito por el cual vivas. que es agradar a Dios. Pero es cierto, nosotros nos desviamos de ese propósito, fallamos. La palabra pecar significa errar en el blanco. Y el blanco era la gloria de Dios, agradar a Dios, darle gloria con nuestras vidas. Fallamos, nos desviamos, pero Cristo nos lleva otra vez a ese blanco, tomando nuestro pecado. No esperes agradar a Dios cuando estés delante de Él. Es ahora, en este cuerpo, en esta condición, serle agradable. Porque como vimos, tres cosas, y hay muchos más motivos, pero tres bien claras. Uno, vamos a comparecer delante de Él. Dios va a juzgar lo que hemos hecho en este cuerpo. Número dos, conociendo el temor de Dios, ese temor reverente, un temor de respeto a su persona, quién es Él, que nos lleva a adorarle, a servirlo. Y número tres, reconociendo lo que Él hizo por nosotros, su amor, un amor que nos controla, nos domina. Cuando ves estas cosas, te vas a dar cuenta que no va a ser difícil vivir para el Señor. Genuinamente, buscar agradar a Dios. Vamos a orar por esto, ¿te parece? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos, Señor. Señor, tú nos creaste con un propósito, agradarte. Cada uno de nosotros nos desviamos de ese propósito, Señor. Cada uno de nosotros, dice tu palabra, que se apartó por su camino, pero tú llevaste el pecado de todos nosotros en tu cuerpo, Señor, para esto, para que el día de hoy pudiéramos serte agradables, Señor. Y eso es lo que queremos. Gracias, Señor, porque a través de esta porción podemos ver esos tres motivos que nos animan y nos llevan a agradarte, Señor. Un día vamos a estar delante de ti desnudos, y todas nuestras motivaciones, Señor, van a ser manifiestas. Aún aquellas, Señor, que no fueron sinceras para agradarte a ti, Señor, se van a manifestar y se van a quemar. Y solo van a permanecer aquellas que fueron genuinas. El segundo motivo que vimos fue el temor, Señor, conociendo. Ya no ese temor que trae horror a nosotros, terror. Ser un temor que nos lleva a agradarte, Señor, a adorarte, a servirte. Por último, Señor, pensando en esto, que tú moriste por nosotros, Señor, que tú tomaste nuestro pecado y lo llevaste en esa cruz. Ahora nosotros, que vivimos, que hemos muerto contigo y ahora vivimos una nueva vida en Cristo, es para ti, Señor, es para agradarte solo a ti. De ninguna manera es para agradarnos a nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a recordar esto. Fuimos creados y fuimos redimidos para este propósito, para este fin: serte agradables. Y es lo que queremos, Señor. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy es el último domingo de mes y ocupamos este domingo para celebrar la cena del Señor. Y qué buen momento para hacerlo después de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Recordar su sacrificio. Vamos a tocar una alabanza. Mientras está la alabanza, quiero que sigas lo que Pablo dijo. Piensa en esto, piensa en esto, que Cristo murió por todos. ¿Cómo estás respondiendo a ese hecho? Cristo murió por ti. Nuestra vida, tiene una gran motivación para agradar a Dios, el sacrificio de Cristo. Mientras que tocamos la canción, van a pasar los elementos de la cena, y aún estando ahí meditando en eso, sea algo que tengas que confesar delante de Dios, aún no un pecado, sino algo que tú sabes que hiciste con una motivación incorrecta, aún sirviendo a Dios, buscando una gloria que no era de Dios, ponte a cuentas con el Señor. Pídele que te muestre las cosas que has hecho que tal vez no han sido sinceras delante de Él, que te ayude a hacerlo sinceramente, agradándole a Él. Señor, venimos delante de Ti reconociendo, Señor, que estamos desnudos. No hay nada, Señor, que sea oculto delante de Ti. Un día vamos a estar delante del tribunal y vamos a comparecer y vamos a ver realmente qué fue sincero y qué no. Pero el día de hoy no queremos esperar que llegue ese momento. Quisiéramos este día que Tú nos muestres aquellas cosas, Señor, que hemos hecho. Señor, con una máscara, Señor, mostrando que te buscamos agradar, pero realmente lo que estamos haciendo es agradarnos a nosotros o a alguien más, pero no a Ti, Señor. Queremos venir delante de Ti, Señor, siendo agradables. Señor, te damos gracias, y gracias por todo lo que Tú nos has enseñado y nos has hablado este día, Señor. Gracias por Tu gran amor. Gracias por haber dado Tu vida por cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.